Are you listening?
Damn. ¿Qué pasa, boles? Yeah. Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y como todos los miércoles, aunque estemos grabando el martes, con Javi Padrique. ¿Cómo estás, Javi?
Pues muy bien, estoy contentísimo, macho. Estoy ahora mismo en la cresta de la ola, feliz. Yo creo que es el mejor momento de la temporada de NBA y eso es difícil decirlo en enero. Pero de verdad que yo he empezado la temporada bastante desanimado.
No me digas.
Y ahora estoy... Sí, estaba bastante desanimado,
sí, ¿eh?
Más allá
no,
de lo de Miami,
no.
Se me estaba haciendo bola, me estaba costando, pero estoy de vuelta, tío. Estoy de vuelta como los Nets.
Bueno, quien también está de vuelta es Iker Grimes. ¿Cómo estás, Iker?
De vuelta no, cabronazos, que no me he ido. Estoy aquí metiendo las estas. Desde que entré ayer a las casi a las 11 de la noche con Oscar en el directo y sigo aquí y no me he levantado del puto sitio.
¿Cómo te dejas liar, Iker?
Sí, sí, me lía.
Le Iker James, más bien.
Ojo, que saco aquí los quilates, que tengo aquí los anillos.
Yo también los tengo.
Mucho el hocico, no me calentéis mucho el hocico, que los saco.
De todas formas, te voy a decir una cosa. Igual ese mote de Iker Grimes hay que ir cambiándolo. Pero quien se ha sentado es Padrique Rojo.
Sí.
¿Cómo te gusta, tío? Joder. ¿Cómo te gusta?
Ya tenemos hasta el grupo del miércoles con Padrique. Yo...
Bueno, a ver si aprendes algunas cosas. La verdad es que yo con Padrique era fan, era fiel seguidor, fiel devoto, pero ese final me pareció triste, ¿eh? Me pareció abrazando la Piqué manía y yo no soy especialmente fan del rollo Piqué, Twitch y todo ese puto rollo y...
Javi.
He de decir que me decepcionó como tus Nets, pero veremos a ver si resurge como
si
ellos, no tengo mucha fe.
Tú eres un hombre oscuro, macho, todo el rato ver las cosas negras, hay que verlas con ilusión, como el partido viene, mañana, en la cancha.
Ah, yo pensaba que hablabas del Miami Nets
del sábado. Todos, nos vamos a dar en toros. Bien, chicos, en el episodio de hoy, como bien hemos estado hablando antes de empezar, tenemos un show espectacular. La jornada de hoy ha tenido partidos por todos los lados. Tenemos que hablar.
No podemos pagar nosotros, John Ball. O sea, el menú es increíble y solo lo podemos joder nosotros.
Hombre, los hosters nunca defraudamos. Bien, tenemos que hablar del partido de Donovan Mitchell, haciendo historia con 71 puntazos. Increíble. Tenemos que hablar, para mí, el partido de la jornada, a pesar de los 71 de Donovan Mitchell, del Golden State Warriors contra los Atlanta Hawks. Con double overtime. Y ha faltado esto para irte a la tercera prórroga. Pero esto, Bien, evidentemente, como dice Iker, que esa palabra le gusta mucho, evidentemente, tenemos que hablar de LeBron James, que ha vuelto a meter otro partido de 40 puntos y han vuelto a ganar los Hornets. Sin embargo, Iker tiene duras declaraciones para nosotros. O sea, que puede ser el último partido de Lakers con Iker bancándoles. Aparte de eso... Han sacado la última pool, la última carrera por el MVP, que creo que es la onceava semana, Y tenemos novedades. Jokic en el puesto número uno. Y por último tenemos que dejar a Javi que diga algo de Miami Heat, porque el tío está ahí a rabiar. Parece que le estamos ahí encadenando y tiene que decir sus babosadas. Bien, ¿cómo veis el panorama y cómo estáis?
Yo te lo decía antes de empezar... Primero, estoy muy contento porque mañana por fin te voy a ver la cara, voy a ver si eres de verdad. Y tú también vas a ver si sigo en Colombia, en Venezuela o estoy aquí. Pero yo decía antes de empezar el programa, digo, la jornada de hoy posiblemente sea la mejor desde que ha empezado la NBA. Lo digo completamente en serio. Si casi cogemos cada uno de los partidos, o cinco o seis de la jornada de ayer, nos daría para rellenar todo el programa. Y realmente ayer hubo un montón de cosas más de las que has contado. Hubo una paliza de los Knicks a los Suns, que para mí es importante, sobre todo teniendo en cuenta lo que estuvimos hablando de los Knicks la semana pasada.
Dilo que es importante.
Hubo un partido... ¿El qué? Los 12 de los Nets.
12.
139 puntos que meten los Nets ayer. Cuidado. El partido Miami Clippers, que luego hablamos también. Que
a nadie le interesa eso, Javi. O sea,
partidazo.
A nadie le interesa.
Partidazo. Y Doncic siguiendo, sí, evidentemente no mete 60, pero sigue metiendo 38 y siguen ganando los Mavericks. O sea, hay una cantidad de cosas que nos ha dejado esta noche que para mí, de verdad, te lo he dicho antes de empezar, es la mejor jornada que hemos tenido desde que empezó la NBA, sin duda.
Point blank.
Y no jugaron los Bucks, y no jugaron otros equipos que son de estos punteros, y aún así no ha hecho falta.
Point blank. Point blank. Iker, dime algo, ¿cómo estás?
¿Qué quieres que te diga? Yo estoy, no estoy tan en la cresta de la ola como está Javi, pero ayer fue victoria de autoridad de los Knicks y estoy también a la ribilla. Estoy arriba.
Hay pues para arriba.
De prestigio, entre comillas, pero
Ganaron nuestros tres equipos, tronco. Ganaron nuestros tres equipos y ganó LeBron. O sea, Iker, tienes que estar...
Probablemente puede ser la primera vez en esta temporada en que venimos un día en el que han ganado nuestros tres equipos de manera consecutiva. O sea,
encima la victoria de los Nets, pues bueno, es con San Antonio. Pero los Knicks ganan a Phoenix y Miami
sin
gana
Devin
a
Clipper, Booker, sin Devin Booker.
Pero sin, bueno, todo esto tiene un colofón. ¿Qué es este?
¡Buf!
Que mi hermana me ha regalado esta pedazo de camiseta, que solo va a poder ver la gente que esté en YouTube, ¿eh? Que vamos, los Reyes me han traído un gif de verdad. Madre mía.
La puedes describir.
No, me la pienso poner, la voy a enmarcar.
For Kobe.
Legends Never Die. Pues nada.
La verdad es que es un camisetón.
Igual me la pongo para el partido, quizás, ¿eh? Quizás, no lo sé. Bueno, pues dicho todo esto, vamos a empezar ya. Cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen rato. Comenzamos.
Are you kidding me? His very first move as the executive was to sign Lamar Odom, who was on crack. Take that for data.
Bueno, chicos, tenemos que empezar con la historia. La historia que vivimos ayer en Cleveland. 145-134, los Cleveland Cavaliers se imponen de la mano de Donovan Mitchell y sus 71 puntazos a los Chicago Bulls. Evidentemente, la anotación es salvaje, la octava mayor anotación de la historia, superando la de Devin Booker, la de quedándose a 10 de Kobe Bryant, ¿eh? Y la verdad es que todos esos puntos que mete a Donovan Mitchell ayer son necesarios para ganar el partido contra Chicago, que lo tenían perdido, y yo tengo aquí apuntado que iban perdiendo en el tercer cuarto de 20. Increíble. Ese es el típico partido en el que es justificado que el tío se las tire todas, porque además LeVert no metía una, solo metían tiros si se la pasaban a Allen y hacía un mate. De verdad, el partido para el marcar de Donovan Mitchell necesario, y te pone a Donovan Mitchell quizás en otro candidato a ser MVP con la jornada de ayer, y ya tendríamos 60 posibles MVPs ahora mismo. Pero bueno, yo me quedo con el partido, yo me lo he pasado muy bien con él. Efectivamente hay overtime, los 70 puntos son con una explosión en el último, en los minutos añadidos. Pero, evidentemente, ver ese partido, ver cómo estaba la grada, ver cómo reacciona todo el mundo a los puntos de Donovan, ha sido algo que yo creo merece la pena ver. ¿Cómo habéis visto el partido de Cleveland, de Donovan Mitchell y de Chicago? Empiezo contigo, Javi.
Pues una noche para recordar y para de ensueño, básicamente de hacerte el héroe absoluto en Cleveland. Y, o sea, es que además fuerza también la canasta. Así un poco a lo Doncic, ¿no? Como el otro día contra los Knicks, de coger su propio rebote, meterla. O sea, es que es una cosa de locos lo que hace Donovan Mitchell, de echarse el equipo a la espalda. A mí me parece increíble, te lo decía al principio, cogiendo un poco, o sea, me cuesta un poco focalizar con todas las cosas que han pasado esta noche, porque es que hemos tenido esa actuación que luego comentaremos de Klay Thompson de 54 puntos, y es que aún así no es la primera cosa con la que abres el programa, es que eso es lo que te estoy diciendo. A mí me parece, voy a aprovechar que está aquí Iker para decir que es evidentemente el récord de anotación de la franquicia de Cleveland por encima de la máxima histórica de LeBron James, ya no solo en Cleveland, sino en su carrera, ¿eh? Cuidado que Donovan Mitchell, 71 puntos no se ven todos los días, ¿eh? Es una cosa absolutamente locos. Evidentemente hay prórroga y tal, que bueno, siempre está ahí, pero vamos, que es una cosa que no ves todas las temporadas y evidentemente no se ven todos los años. O sea, que sea una performance de estas, además, teniendo en cuenta que es Chicago el rival, que sirve para ganar, porque realmente hacen falta todos esos puntos para llevarte la victoria. Al final lo rociaron de champán y creo que se lo mereció absolutamente, y este es quizá el colofón del traspaso que se fraguó en verano de este jugador que salió tan denostado, con tanta mala fama de Utah, de mal jugador, de mal compañero, de que no daba para tanto. 71 puntazos y los Cavaliers que siguen para arriba a pesar de jugar sin Garland, que se estaba volviendo loco.
Sí, bueno, sin Garland y sin Mobley, que bueno, Mobley es menos importante que Garland, pero sí que tenían dos bajas importantes, porque al final son dos titularísimos y muy importantes tanto ofensivamente como defensivamente. Donovan Mitchell ha metido 55 puntos en la segunda parte. Y la prórroga, perdón. Kobe. Al descanso iba 16. Al descanso iba 16.
55 metió Kobe, ¿no?
No lo sé. Ya te lo digo. No, no me acuerdo. No me acuerdo de ese parte. Y eso que lo hemos visto seguramente
en la segunda parte
más de una vez. Sí, sí. Yo no me acuerdo específicamente cuántos puntos fueron por cuarto en aquel partido. Sí que es verdad que fue un partido sin prórroga. El de Kobe, los 81 puntos, fue un partido sin prórroga. Pero lo de Donovan Mitchell hoy ha sido una puta locura, sobre todo porque ha habido un momento, estos momentos en los que ya te hueles que viene siendo una actuación histórica, cuando ya roza los 50 tal, y dices, ahora vienen los minutos de que la grada ya pide a ver hasta dónde puede llegar. Que normalmente pues suele ser, pues metes 3, 5, 10 puntos más, si me apuras, pero no, que casi 16 o 20 puntos. Desde que llegaban los 50 es que todavía le faltaban 20. Yo, desgraciadamente, me he visto el partido ya habiéndome comido el spoiler de los 71 puntos. Cuando iba a 50, pues he dicho yo, ¿eh?
Si es que si no, no te lo ves.
Me estaba viendo Lakers.
¿Cómo te gusta?
Sí, sí, sí. Y ha sido una puta locura, porque ya era en plan de, bueno, si me lo estuviese viendo sin saber lo que hubiese pasado, pues ahora te diría, le faltan, va a meter 2-3 tiros más y se va a enfriar el tema y ya está. Pero el pavo,
mira,
ha implosionado. Sobre todo ha habido también muchos tiros libres sacados. El tío es una máquina para sacar tiros libres y faltas. En los pump fake, eso que hace ahí de media distancia, bombita y tal.
No me lo digas,
y
porque
lo ha remontado el solo.
Será una máquina, pero el que es una máquina es el puto Trey Young, que qué pesado con los tiros libres. Pero bueno, es que me lo estás recordando ahora y vamos.
No, pero tengo ha datos, sido una gozada.
Tengo datos del partido. Tan necesario era cada uno de los puntos de Donovan Mitchell que la primera ventaja de Cleveland Cavaliers es, en el minuto 4:13 de la prórroga, 130-133.
Sí, sí.
Locura.
Salvaje.
Que de hecho tiene delante, además de Rosen, que hace otro partidazo.
Me he dejado los gafos.
Y obviamente queda absolutamente eclipsado, porque es que Donovan Mitchell mete 71 puntos. ¡71 puntos! Es que hacía cuánto tiempo que no veíamos una actuación de estas. O sea, yo el primer recuerdo que me viene de una actuación de este calibre, igual son los 73, creo que fueron, de Devin Booker contra los Celtics, ¿no?
70
puntos, pero eso fue hace ya 5 años o 4 o 5 años. Yo no recuerdo ninguna actuación.
Bueno, hace 5 años, pero tampoco es mucho.
Sí, pero me refiero que
fue hace más tiempo, ¿eh? Fue hace más tiempo.
Bueno, vamos a poner que son 5, 7, 8 años, da igual. El tema es que es algo que, como digo, que siempre tienes en todas las temporadas. Ya habíamos visto lo de Luka el otro día de los 60 puntos y no es algo que sea normal verlo en cada temporada. A mí me parece que este tipo de cosas pasan una vez cada, ya que sean cada 5, 7, 8 años, como decía John Ball, no es tanto. Pero de verdad que es que estas cosas no suceden. Realmente. Y encima es para ganar el partido, porque de hecho el de Devin Booker no valió para ganar el partido. Pero es que hoy realmente han ganado el partido gracias a eso, a esa anotación absolutamente increíble.
Oye, ahora en serio, que me estoy aquí rayando. Devin Booker tuvo que meter estos puntos, yo creo que es 2 años antes de que llegase Chris Paul. O sea que sería,
sí, no quedaría mucho, ¿eh? O sea, eran los Suns, eran los, o sea, Chris Paul llega después de del año de la
muerte. Mira, 2017, Javi, 5 años, eso. 2017, ¿cómo el 24 clavo? De marzo del 17.
¿Cómo las clavo?
No, yo he dicho Logroñés al Real. Yo he dicho, ¿sí? Mañana cómo queda el Logroñés y la Real, a ver, venga.
Yo quiero infarto, yo quiero penaltis o algo así, ¿eh?
Venga, vale.
Este quiere puñetazos, tío.
Sí, pero que sea mi portería, que es donde
estoy. Nos vemos fuera, no sé qué, todo eso.
Mira, sí. Es que no hubo partido. En este, yo sí que recuerdo que los 70 fueron muy criticados porque se tiró muchísimos puntos ahí y cuando el partido ya estaba más 20 para los Celtics en el último cuarto.
Sí, pero a ver, es totalmente distinto. O sea, eran unos Suns que no competían, o sea, era un equipo en el que jugaba Booker prácticamente solo y no era un equipo competitivo.
¿Quién estaba por ese equipo? Dime. Recuérdanoslo, si lo tienes ahí delante.
Bueno, los Suns tenían, el que entró titular fue
Marquis Chris,
Alex Len,
¿vale?
Derry Jones Jr.
Hostia, Derry Jones.
Hoy precisamente se ha comido los 71.
Y además lo ponen como baza defensiva para intentar parar a Donovan Mitchell en el último cuarto. Increíble.
Tyler Ulis y Devin Booker. Eso fue el quinto titular. Y no. Estaba tu amigo TJ Warren, estaba por aquí.
Nadie se acordaba de Ulis ni de coña. O sea, es el único que no se me hubiera...
Vamos, yo no lo decía ni borracho.
Pero aún va a ser...
Y luego Jared Dudley, que sí que es un clásico, un clasicazo de los Suns, Jared Dudley. Y Leandro Barbosa también, ¿no?
Bueno, último...
¿Fue Leandro Barbosa? ¿Barbosa post-anillo o pre-anillo? Post-anillo.
Post-anillo, porque Barbosa lo ganó en 2017.
Sí. Pero vamos, que a lo que voy es a que encima es un contexto totalmente distinto y me atrevo a decir que incluso más importante, porque es que esos Suns, como estábamos comentando, era un equipo pues que no competía. De hecho, ese partido lo pierde a pesar de los 70 puntos de Booker. Y en este son unos Cavaliers en una temporada súper ilusionante con el nuevo fichaje, porque es él, esta temporada, que es el que les está dando un salto de calidad brutal, jugando contra un equipo que, bueno, quizá no es de los más top, pero no es precisamente un equipo tanqueador ni mucho menos, y de hecho iban perdiendo todo el partido, y al final esos 71 puntos te llevan a la heroica de ganarlo en la prórroga. Es que de verdad, que porque Donovan Mitchell no es un LeBron James, no, sin ofender a LeBron James, pero no es un Durant, no es un Jokic, no es un Anteto, o sea, si no, o incluso Doncic, se acaba el mundo, de verdad.
Tirando 6 tiros menos. Increíble. Donovan Mitchell tirando 6 tiros menos. Devin Booker hizo 21 de 40 en tiros de campo y 24 de 26 en tiros libres. Y Donovan Mitchell lo ha hecho hoy con un 22 de 34 en tiros, 6 tiros de campo menos y un tiro libre menos. Lo pasa que Donovan Mitchell le ha hecho un 20 de 25 en libres y aquel día Booker hizo un 24 de 26.
Tengo alguna cosa más que señalar. Hubiera estado guay que se hubiera quedado en 69 porque era la última marca... O sea, es la marca de Michael Jordan en el año de Michael Jordan contra Chicago Bulls. ¿Eh? Pero bueno, con 71
puntos. Oye, ¿cómo se siente un fan de LeBron? Ya, por ponerme en modo chiringuito. ¿Cómo se siente un fan de LeBron viendo que Donovan Mitchell con los Cavaliers le ha roto la máxima marca anotadora a LeBron en el equipo de sus amores?
¿Pero qué dices?
A ver, A ver, es anecdótico, a mí no me molesta.
Por favor.
LeBron James ya va a romper el récord, ¿eh? Que es lo que interesa, da igual cuánto metas en un partido. Una última cosa más. Chicago Bulls, hay que ser, esto lo tengo que decir, ¿eh? Hay que ser idiota para hacer la última falta a Donovan Mitchell, que se la podían haber hecho cualquiera de los otros jugadores que tocaron el balón en la última posesión y cogen y le hacen la falta a Donovan Mitchell. Sí. Que hasta los comentaristas que yo me he visto el partido de parte de Chicago decían, pero ¿por qué a Donovan Mitchell? No puedes permitir que te meta 70. Vaya idiotas. Es que eso a mí...
Y un último detalle que tú y John Ball lo sabrás porque has jugado baloncesto.
¿Cómo?
El palmeo este para forzar la prórroga, Donovan Mitchell...
Lo están practicando.
No. Te voy a decir una cosa. No debería haber contado la canasta. Donovan Mitchell pisa la línea y empieza a correr hacia el rebote antes de que el balón toque el aro. Eso es lo que pasa cuando gastas tu puto challenge en gilipolleces, aunque bueno, hay que decir en favor de Billy Donovan que lo usaron en una buena situación, que era en la sexta falta de Caruso, intentaron que no le expulsasen y al final desgraciadamente le expulsaron.
Escucha,
pero no debió subir al marcador esa canasta.
Lo mejor es que dicen los comentaristas, lo podéis ver, lo podéis decir. Han sacado a Derrick Jones Jr. para que se encargue justo de tapar a Donovan Mitchell. Next thing you know, canasta de Donovan Mitchell. ¿Eh? Pero escucha, si nos ponemos así técnicos, la canasta que mete Jared Allen con un pase que le hace, creo que Donovan Mitchell, que hace pasos, totalmente pasos, que lo coge así el balón ahí detrás como que no sé qué. O sea, os tenéis que acordar. Yo me estaba volviendo loco, eso eran pasos. Pero bueno. Bien, los puretas y la gente classic sabrá que esas cosas no se pueden permitir.
Por cierto, yo sé que hoy no toca mucho, pero la situación de Chicago y de Toronto... empieza a ser ya bastante dramática.
No nos podemos meter ahí ahora, Javi.
Están por debajo de Washington los dos.
No nos podemos meter ahí porque nos quedamos aquí. Nos
dos pierden esta noche, ¿eh? Ya sé que no va a dar tiempo, así que lo dejo por ahí de soslayo.
A ver, estamos todos los tres de acuerdo que esto es un cachondeo de parte de Chicago. 100%, ¿no? Pues ya está. Bien, vamos a cambiar de partido. Yo creo que ahora le vamos a dar el mic a nuestro amigo Iker, ¿eh? LeBron James, que ha decidido que tiene que llegar por lo menos a los 40 para que su equipo sea competitivo. Destacar aparte de los 40 de LeBron, que se lesiona a Westbrook, con una lesión de pie, lo cual las malas lenguas ya empiezan a hablar de que puede ser hasta mejor. Iker, Dime algo. Bueno, el partido una cosa, no ha tenido... permíteme decir una cosa. ¿Cómo es posible que LeBron James te haga un reverse dunk en contraataque con 38 años?
Es de puta coña porque el pase de Schröder, creo que es malísimo. Schröder, es bastante malo, se le queda bastante abajo. Y LeBron dice, me chupa tres cojones, yo acojo aquí y soluciono este puto pase de mierda y se hace un reverse. O sea, es que no tiene explicación, tío, tiene explicación.
Te voy a cortar la última vez, por última vez. Por favor, chequearos en la mayoría de las buenas jugadas de LeBron James que Anthony Davis, que está ahí con su gorra y sus gafas, ni se inmuta. Ni se inmuta. Vaya cachondeo lo de Anthony Davis, ¿eh? Vaya tío. A ver, ¿qué dices, Iker?
Bueno, a ver, el partido no ha tenido mucha historia. O sea, yo me lo he puesto pues porque quiero ver a LeBron, básicamente. Y lo único apetecible de los Lakers es LeBron. Y ha hecho muy buen partido él, pero el partido es un puto escalzaperros de la hostia. Los Lakers siguen teniendo pues los muchísimos problemas que tiene. La baja de Looney Walker está siendo bastante, bastante dura en cuanto al aficionado, porque es que no hay absolutamente nada que ver. Austin Reeves y LeBron James. Y Thomas Bryant, que es muy buen jugador, por cierto. Y Thomas Bryant, que es muy bueno. Pero más allá de esto, ha tenido poca historia. Al descanso los Lakers lo tenían ya sentenciado, porque Schröder había estado muy bien hasta el descanso, pero en la segunda parte, sobre todo en el último cuarto, ha empezado ahí a relajarse el tema. Los Hornets se han metido bastante en partido y, bueno, ha habido al partido hasta los últimos minutos, pero el partido realmente... os ponéis el resumen de las mejores jugadas de LeBron James y ya está. Dicho esto, es el segundo partido de manera consecutiva de LeBron por encima de los 40 puntos. Lo más positivo de esto es que está anotando con mucha facilidad sin meter los jump shots. Que normalmente LeBron se solía ir esos últimos años a actuaciones de putos locos porque le entraban mucho los triples, porque últimamente está abusando mucho del tiro de tres o del tiro, porque le cuesta mucho más penetrar e irse de su marca, ¿no? Y ya desde diciembre, desde las últimas semanas de diciembre, está muy bien, muy fresco, con mucha facilidad y rapidez para penetrar y demás. Y eso es lo más positivo, ¿eh? Que se está yendo a muy buenas actuaciones numéricas porque está fresco y consigue pues lo que ha sido siempre LeBron James. Un jugador que si quería penetrar hasta abajo, da igual que se le colgasen cuatro del puto cuello que acababa entrando, ¿no? Y eso es lo más destacable. Ahora, aquí voy a dejar mi anécdota un poco particular con los Lakers... Para el futuro. Ayer se lo dije a Óscar en el directo, que estuvimos los dos ahí.
Pero si no lo vas a cumplir, Iker.
Ya lo sé, pero bueno. Voy a intentar cumplirlo. Como cuando prometéis, voy a dejar de fumar y estas cosas, que luego a los 2-3 días empecéis otra vez ahí con el piri, pues eso. Voy a dejar de ver partidos de los Lakers hasta que hagan un movimiento. Porque, de verdad, es un puto drama ver a estos tíos. Es que Wing y Gabriel lo metes en un equipo de ACB y le cortan a los 3 días, tío. O sea, es... cemento puro y duro, tío, y muy poco bowler, tío, muy poco game ahí para ver.
Podríamos decir que estás destrozado, Iker.
Estoy destrozado. Estoy destrozado.
Evidentemente.
Si eso que ganan y LeBron está jugando increíble, incluso tus callouts que haces aquí, Javi, que yo Javi, me he enterado, tienen otro sentido y van cerrando.
Javi, que son los Hornets.
Está contento,
tío,
macho.
Que son los putos Hornets, tío.
¿Tú le vas a decir a alguien que se ponga contento, Javi?
Pero que LeBron con 38 años sigue metiendo 43 puntos y haciendo mates que no hace nadie en toda la NBA. O sea, es que
a mí solo me vale esto si LeBron compite por el anillo. Me da igual que LeBron se meta a estas mierdas. Por cierto, bueno, lo dije el año pasado. Como los Lakers estén eliminados de playoff y sigan jugando con LeBron a muerte para el puto récord, se me cae un puto mito, ¿eh? Os lo digo de verdad. Lo digo hoy.
Va a pasar, seguro.
Va a pasar.
Si está pasando ahora.
Me va a caer en la escala de histórico, se me va a caer.
Escucha, ¿a quién vas a quitar de los que tienes por delante si eres Laker? Si el más a mano ahora mismo parece Phoenix. Si no puedes quitar a nadie, que es imposible entrar en play-in incluso.
No me digas eso.
Mira la tabla.
No me desesperas.
Si va novenos, sí. Phoenix.
Pero que hay que animarse, hombre. Hay que animarse.
Cómo me gusta.
Te voy a reventar la puta cabeza.
Arder, porque de Minnesota ni hablamos, pero... Bueno, Minnesota 11, Utah décimos...
El décimo trinca play-in, tío.
Utah décimos...
Joder, qué triste, tío. Joder, qué triste, tío. Estar mirando para entrar décimo, es que es vergonzoso. Y está...
Vale, puedes quitar a Utah, pero que es que después tienes Golden State, Phoenix, Portland, Clippers, Sacramento, Dallas, no, New Orleans, Pelicans. ¿Quién quitar de ahí?
It's over.
Pues entonces... Suicídate ya.
Bueno, si hay un traspaso...
Me voy al este con los Knicks, ya está, paso, tío, paso.
Evidentemente es difícil, los Lakers para mí. Si hacen un traspaso, yo creo que sí que hay posibilidades de soñar, por lo menos con entrar en playoff. A ver, la gente no lo ve, lo tengo que retransmitir, pero John Ball ha decidido darle un besito a la camiseta de Kobe Bryant, de la Mamba, y yo de todos modos quiero quitarme el sombrero con lo que está haciendo LeBron, ¿eh? O sea, de verdad que me parece que está haciendo unas actuaciones que por mucho que sea buscando anotaciones y tal, todos los días normalizamos que un tío de 38 años siga haciendo las locuras que hace este tío, ¿eh? Es que de verdad, aunque sea un equipo un poco perdedor, aunque lo que queráis, pero es una cosa de locos. Es una cosa de locos lo que hace LeBron, los últimos partidos que lleva. Y encima con las críticas que están arrociando a los Lakers. O sea, al final a él, yo creo que comparto lo que dice Iker, hoy por hoy tampoco se le puede pedir mucho más. O sea, lo que no funciona es el alrededor. Él tendrá su parte de culpa, lo que queráis. Pero él, yo creo que así como se le acusaba un poco de no dar tanto, yo creo que ahora está dándolo todo y los Lakers ganan lo que pueden.
Bueno, ¿sabes quién ha ganado también esta noche, Javi? Los puñeteros Golden State Warriors. Para mí el partidazo de la noche. Los Warriors se imponen en double overtime a los Atlanta Hawks en un partido de back and forth, todo el rato con una ventaja a un equipo, la gana el otro, triples de Clay, triples de Trae Young. Bogdanovic ha metido también buenos cañonazos. La verdad, es el partido que más os recomiendo ver. Klay Thompson, vamos a hablar de este tío porque ha metido 54 puntos, si tú me preguntarás, John Ball. Evidentemente le tienes que ensalzar su figura, pero sobre todo cuando tengo a estos anormales delante de mí que decían que estaba acabado. ¿Eh? O que no tenía que ladrar, o que no sé qué, estas mierdas.
Bueno, tú, ¿cómo se la
guardo? O sea, a ver, ¿cómo
me la guardo?
En el mismo
nada,
sector, hombre, por favor.
Nada. Klay Thompson.
Sinvergüenza. ¿Qué? Eres un sinvergüenza.
Klay Thompson os mete en la boca 54 puntazos con unos triples de locura. Y sí que es cierto que falla el triple para ganar desde la esquina y mete DiVincenzo ese triple para empatar el partido. Y luego es Kevon Looney, quien hace ese palmeo y acaban ganando los Warriors. Los Warriors necesitaban esta victoria. Yo creo que están un poco en una situación similar a los Lakers, en plan, no te puedes dejar partidos ahora mismo sencillos. Sí que es cierto que los Atlanta Hawks iban con todo, menos con Capela. Ha jugado para mí también muy bien John Collins y evidentemente Trae Young. Pero, insisto, los Warriors tienen que ganar estos partidos si no se quieren descolgar, porque ahora mismo el oeste está, que esto parece la guerra. A ver, hay muchas cosas que destacar de este partido. Os pregunto, empiezo contigo ahora, Javi. ¿Cómo ves la situación de los Warriors y si crees que esto ya es la confirmación de que esto va para arriba y candidatos 100%?
Bueno, me parece pronto, a pesar del partidazo de esta noche. Pero sí que pienso que a veces este tipo de momentos en los que un equipo como los Warriors se quedan sin carry, es un momento crucial. Y creo que para los Warriors podía ser el hundimiento absoluto en una temporada ya dubitativa o un momento en el que el next guy step up, ¿no? O sea, en plan, venga, el siguiente para arriba, el siguiente coja aquí el mando, y me parece que eso ha revitalizado un poco a algunos jugadores que se necesita más. Por ejemplo, Jordan Poole también, que igual no ha sido hoy el gran partido de él, pero estábamos viendo mucho mejores actuaciones ahora que no estaba Curry. Con Klay Thompson me parece que viene muy bien, sobre todo para su propia autoestima, porque yo creo que, vuelvo a meterle el palito, todas estas veces que estaba ladrando contra jugadores...
Para callar bocas,
no
más que nada,
liga,
Javi.
Lo que me demuestran es que estaba nervioso.
Ya, ya.
Para mí Klay Thompson estaba nervioso. Si no, no sales ahí a volverte loco con Devin Booker mientras no te hace ni caso, por ejemplo. Y a mí me parece que noches como hoy le tienen que venir, claro, eso es. Noches como hoy le tienen que venir muy bien para la autoestima, porque al final Klay Thompson es uno de los mejores jugadores que hemos visto en nuestra era, es así. Y me parece que yo me alegro, de verdad, a nivel de espectáculo, porque me parece que queremos ver a un Klay Thompson al máximo nivel, teniendo en cuenta todo lo que se perdió y todo el hype que había, más o menos a estas fechas, ¿no? Él volvió de la lesión hace un año exactamente, ¿no? ¿Por qué fecha volvió? ¿Os acordáis?
Yo no me acuerdo de la fecha, enero, ¿no? Lo que sí me acuerdo es el mate que hace nada más llegar.
Sí.
Pero me acuerdo que había un hype desmedido con Klay Thompson desde que todo el mundo estaba... era un acontecimiento absoluto, bueno, porque eso reflejaba lo que es y lo que ha sido Klay Thompson en nuestra era. Y a mí me parece que el partido de ayer nos reconcilia con ese Klay Thompson absolutamente loco, enchufando triples, enchufando tiros, metiéndolas de todos los colores, contra unos Atlanta Hawks que, bueno, siempre dejan un poco dudillas, pero la verdad es que, para quitarse el sombrero, o sea, es que es lo que digo, es que una actuación como la que ha tenido hoy Klay Thompson no sea con lo que abrimos el programa, hoy es un gran día para...
Te voy a decir una cosa antes de dejarle pasar paso a Iker. Yo recuerdo cuando vuelve Klay Thompson que mucha gente ya avisaba y decía, oye, a ver, este tío viene de dos lesiones gordísimas, esperad, o sea, igual no le cuesta coger el ritmo y tal. Pero lo que más importante, lo que todo el mundo señalaba, era que con esto se abría la posibilidad de que Warriors de verdad pudiera competir y mantener una dinastía. Eso es lo que de verdad se tenía en mente, yo creo, cuando volvía Klay. Que todo el mundo tenía claro que era una cosa que iba a ser progresiva, pero que eso abría la ventana del posible campeonato otra vez, con lo que ello significaba. A ver, Ike, ¿qué dices de todo esto?
Primero, no puedo pasar desapercibido la puta memoria que tiene Javi, que ha dicho, volvió más o menos hace un año por estas fechas.
Hoy.
Casi, casi, pero lo damos por tocado en el barco. El 9 de enero del año pasado volvió.
¿Qué te parece? O sea,
estaba ahí,
Antes he dicho 5 años sí, y eran 5 años.
Y la ha clavado, y ahora vuelve a clavarla. Por eso digo, tío, sí, a ver, yo tengo que decir...
Esto va para Natalia, que dice que tengo ahí los posits, están... Cuando volvió Klay Thompson, ¿eh?
Tengo que decir en mi defensa que eres un cabronazo. Yo nunca he dicho mierda sobre
Klay Thompson,
jugador. De hecho, ha sido toda esta puta temporada, he estado yo con Oscar y aquí con vosotros también diciendo... Klay Thompson va a cerrar bocas, va a volver.
¿Quién me vaciló
tiene
con este tema? Javi, bueno. Seguro. Javi, seguro.
Yo no.
No, lo has intentado ligar porque el otro día Javi dijo que estaba en una actitud un poco bocazas y tal.
Sí, pues
tal
cual.
Y yo antes de ayer cuando grabé el domingo...
No he dicho que está acabado.
Yo he dicho que
no entiende que esté tan nervioso.
No. Habéis echado un poco de mierda sobre Klay Thompson y él te ha echado 54 puntos en la cabeza. Tal cual.
Pero yo no he hablado nada de él como jugador. Yo hablo de él como ladrador.
Lo mismo me da.
Y si hoy sale y dice, para ti, Morant, en toda tu puta cara, digo, ¿qué hace este bajándose al barro de esa
forma?
No,
Javi,
que no,
pero que eso se puede, eso lo puede hacer.
No, no, claro que lo puede hacer.
Tienes que
pero
poner
no veo
un
necesidad.
Poco de respeto.
Le veo nervioso. Yo le veo nervioso, John Ball.
Madre mía. Sí, nervioso como Kyrie.
¿Qué quieres que os diga?
Nada, no hace falta que digas nada más. Vamos a hablar de lo que yo quiero hablar. 12 victorias.
¡Ojo!
¿Cómo? 12 victorias y un putback tank, ¿eh? De Kyrie en toda tu puta cabeza también, ¿eh? Además me gusta que los Brooklyn Nets de vez en cuando tengan a Kyrie Irving durante una temporada metiendo el que más puntos, ¿eh? Para equilibrar un poquito la cosa, que se note claramente que hay dos estrellones salvajes, ¿eh? Con los handles y sus cosas, y sobre todo lo que hay que destacar de una forma salvaje, ¿eh? Y esta no os la veis venir... Es que Kevin Durant se afeitó la puñetera cabeza. ¿Eh? Eso es muy importante porque ahora todo el... Ya el equipo tiene un look un poquito más fresh, que es lo que me gusta a mí. ¿Eh? Como me gusta. Otro partido más, chavales. Pero no se pueden sacar conclusiones. Hay que seguir remando. Hoy no juega labios sellados Warren. No. No juega O'Neal,
no, sí,
perdón. No juega O'Neal.
Sí, sí.
Eso, no juega O'Neal. Y sale Curry como escolta. Lo cual me tenía cagado. Pero bueno, ya sabéis que esto de dos bases no me gusta una mierda, pero... Encima meten a Patty Mills, que hoy ha jugado bastante. Ya, no vayas por ahí, Jack Bond. Pero mientras sigas ganando no te puedo decir nada. ¿Qué decir vosotros?
139 puntos, ¿eh? 139 puntos.
Splash.
Nada, lo de los Nets, pues siguen igual. Es verdad que hoy es un rival de esos de los que quizá no hay que tomárselo en serio, pero cuando son 12... Como si son todos de este estilo. Es que os lo decía yo, todo el mundo tiene fases en el calendario en donde te cruzas con unos cuantos equipos estos de fuera de play-in y no se ganan todos. O sea, no vemos todo el rato rachas de 12 victorias de otros equipos o de 10 o de 8. O sea, no es tan habitual. Entonces, aunque sea contra este tipo de equipos, que quizá la victoria no es lo más importante para ellos, no hay que quitarle ningún mérito a los Nets, que además meten 139 puntos y que sobre todo... Se ve muy buena química. O sea, cuando mete Irving el matazo ese, la gente se vuelve loca. O sea, la gente se vuelve loca. Y precisamente Irving será de los tíos posiblemente más controvertidos en ese vestuario, si es que habría alguna grieta, ¿no? Porque
que no la hay.
Grieta tiene que venir por ahí.
No
y
hay.
Está todo el mundo enchufadísimo, se vuelven locos. O sea, a mí me parece que ahora mismo es el momento absolutamente dulce de los Nets, que van a South Beach el 8 de enero, que se promete un partidazo, y me parece
si
que
jugar,
a día de hoy... A día de hoy es el equipo más en racha y más,
sí, sí.
más fuerte.
Va a jugar Jimmy.
Más en forma. Si hoy se jugase en los playoffs, hoy. En los Nets, para mí, es el equipo más potente de la NBA. Hoy. Hoy. Tal y como están.
Va
aunque
jugar,
John Ball,
va a jugar
que
Jimmy,
es un
no.
segurolas, que es un segurolas, esté cagao.
No quiere.
El primero que no se lo quiere creer
no
por si alguien le
hunde
el pecho, ¿vale? Porque es un cagao. Pero
no.
John Ball, hoy
hombre,
las cosas como
si
son.
No voy, si no voy con mis reticencias...
Te la hunden.
No, no.
Porque es un cacas.
No, no. Escucha, yo desde el primer momento ya os dije que lo que quiero yo es ver a Kyrie Irving jugar. Mí, dejadme en paz. Ahora, yo soy, como llevo diciendo varios días, diciendo, o sea, os digo, y soy el primero que algo. No todo es real, no todo es oro lo que reduce. Lo que pasa es que ahora estoy aquí surfeando en mi ola, ¿sabes? Bueno. Iker, dime algo, o cambiamos de partido, que tenemos que mencionar una cosa
si
importante.
Cambiamos, yo, simplemente por un poco añadir sobre el partido, que ha tenido muy poca historia, lo más positivo es una cosa que ha comentado Javi, que yo la quiero destacar, que es que el equipo da una sensación y transmite una química al exterior, que esto es muy positivo para el grupo, yo creo. O sea, que ver al equipo, digamos, que con tan buen rollo entre ellos, están saliendo las cosas, en la pista no es solo ganar, hay más cosas... detallitos, choques de manos entre varios jugadores y demás, y esto es muy bueno siempre para, digamos, que las cosas no baloncestísticas que influyen mucho el baloncesto, como es, pues, tema mentalidad, química de equipo, vestuario y demás.
Ok. Última cosa que tenemos que mencionar. Agárrense todos. Zion Williamson se ha lesionado. Isquiotibial. Y yo soy el primero que te viene a decir miedo. Porque un isquiotibial sin contacto en un tío como Zion, mucho miedo.
Miedo a todas las lesiones que tenga.
No, pero hombre,
que si ver con Zion de tren inferior.
Si se tuerce el tobillo, yo no tengo miedo.
No, seguro, ¿eh?
100% no. Ahora.
Con esa rumorología del peso, nah. Incluso para el tobillo, ¿eh? Yo creo que sí que habría
no,
movimiento, ¿eh?
A mí lo que me preocupa son cosas que tengan que ver con articulaciones, huesos y tal. Ahí sí que me pondría nervioso, sobre todo en el pie. Pero si es un esguince, no me importa tanto. Bueno, pero justamente, que no tiene ninguna, que no es ninguna de las dos cosas, un isquiotibial es algo que te va lastrando durante mucho tiempo y o se cura muy bien o suele volver. Entonces, claro, conociendo lo de Zion y cómo ha sido Zion durante su etapa en la NBA, lo más probable es que le chapen durante 2 o 3 meses. Fuera bromas. Y es realmente lo correcto y lo que a mí me asusta, sobre todo para las aspiraciones de los Pelicans. Aparte de esto, pues Embiid te ha metido en la cara otros 42. Buen partido de Harden también. Han ganado los Sixers. Y los Pelicans se van de la ciudad del amor fraternal con un susto bastante gordo en el cuerpo. ¿Algo que añadir?
Me llama mucho la atención que los Pelicans... me llama mucho la atención la situación de Valanchunas, tío. No sé hasta qué punto ahí con Zion encaja bien. Esta noche se te va Embiid, que evidentemente es un candidato a MVP. Pero no sé. Estoy un poco desubicado ahí con esa posición interior, con Valanchunas, con Hayes, con Billy... No termino de ver cómo encaja todo eso, incluso con este evidentemente mazazo de lo de Zion, que habrá que ver cuando vuelva y habrá que ver cuando vuelva Ingram y todo esto. Pero a mí es esa posición más hacia adelante de la temporada, yo no sé si va a haber ahí algún traspaso o qué, no sé, a mí me inquieta un poco. Es verdad que pasa un poco también de porque solo te fijas un poco en estos jugadores que están más de moda, ¿no? Incluso con Alvarado y en todos estos, ¿no? Y Herb Jones y tal. Pero nos llama la atención el tema de Valanchunas y cómo encaja todo eso y no sé, ahora que esté jugando Billy de repente, que también no es que sea defensivamente gran cosa, me deja dudas, tío. Yo estoy un poco preocupado con ese aspecto de los Pelicans. No sé si a vosotros ni os van ni os viene y os da igual, pero a mí no sé, no me encaja.
A mí me parece en líneas generales que pueden jugar juntos. Ahora, no, tampoco te digo que sea el mejor fit de la historia, Pero sí. No todo el mundo tiene a Brook López, por ejemplo.
Claro. Ya, pero es que tampoco me convence mucho Hayes, la verdad. Es que no sé, o sea, a mí es como que no veo a ninguno...
Eso ya es otra cosa, ¿eh? No te gusta...
Digo que no veo... En esa pareja interior o en esa rotación interior no veo gran cosa que encaje bien con Zion. No sé cómo decirte. Y me preocupa un poco en cuanto a la visión del proyecto de decir... ¿Para qué están todos estos tíos? Porque si, de hecho, evidentemente, ya te digo, estoy analizándolo viendo que es Embiid el que está delante, pero un tío como Valanciunas debería venir bien para poner ahí un pedazo cuerpo. No sé, es que yo, por ejemplo, otro equipo que me parece un poco similar y que me encanta son los Grizzlies, ¿vale? El otro día, de hecho, te escuchaba, John Ball, y yo estoy contigo. A mí es un equipo que me parece que tiene un montonazo de piezas que te hacen un arsenal de múltiples combinaciones que dices, mira, pues... Para ciertos momentos me va a venir Adams, que va a coger un montón de rebotes, me va a cerrar bien la pintura. Para otros, la movilidad de Clark. Para otros, o sea, Jaren Jackson Jr., tal. Y me parece que hay una sinergia ahí increíble. Y en cambio, en los Pelicans, puede que sean todos más o menos buenos jugadores, pero la sinergia y cómo encaja todo eso, me parece una amalgama de nombres y de tal, pero no sé, no me sí, termina
bueno,
de convencer.
Que básicamente, bueno, hay que recordar que hoy no juega Nance, que yo creo que debería ser la respuesta a muchas de tus preguntas, pero... Sí, yo entiendo que a lo que tú te refieres es que no hay ningún pivot suplente que haga específicamente una cosa bien.
Ni tampoco encaja del todo bien Valanciunas con Zion, eso es a lo que voy, ¿no? O sea, claro. No sé.
Tú ves el triple de Valanciunas y su velocidad de triple, y dices, coño, entran. Pero van a entrar cuando es el momento clave, y por lo tanto es el pivot que debo desarrollar junto a Zion.
Yo no sé si le vendría mejor.
Es que ¿de dónde vas a sacar? Con la plantilla que tienes ahora, pues es lo que hay.
Claro, digo que no sé si le vendría mejor de cara a futuro, ¿eh? Viendo, imagínate que Zion está sano y tal, que por cierto, imagino que está indefinido, ¿no? Creo que estaba indefinido, o sea, no se sabe en
sí,
plazos.
Bueno, no han estipulado todavía fechas y están a expensas de que le hagan más pruebas o que le hagan un examen más exhaustivo para saber y de momento
si es... Es que da igual lo que diga el examen. Que no
indeterminado.
No puedes volver a ponerle en la pista en mucho tiempo ahora mismo.
Yo lo que veo es que no tengo claro si le vendría mejor tener una especie de estos pivots modernos, ponte un Precious Achiuwa, algo así, ¿sabes?
Sí.
Me refiero al lado de Zion, ¿sabes? Porque al final le tienes que despejar toda la zona. Y de hecho lo que estamos alabando de Valanciunas es su tiro. ¿No te merece más tener un
jugador
más...
Yo no alabo el tiro de Valanciunas, también te lo digo.
¿Cómo?
Que Valanciunas ha desarrollado esta arma que me parece que está un poco puesta por el ayuntamiento.
No. Por eso te digo, no sé si le vendría mejor algo más.
Vale, pero de ahí abusar a intentar, del small ball. Pero que es que es muy complicado encontrar otro pivot. O sea, que Valanciunas en teoría tiene tiro.
¿Dónde vas claro, a pero otro... si forces yo creo al otro equipo también a jugar más bajito, porque es que con Valanciunas no puedes. También para Zion es mejor, porque estamos viendo que se come cada gorra. Ayer también, penetrando un poco como loco por esa falta de otros recursos que decíais vosotros mismos. Pero claro, es que le estás plantando también unos pedazo bichos, porque tú tampoco puedes jugar más small, vamos a decir, no sé. A mí me deja sensaciones un poco agridulces estos Pelicans que a ti te gustan tanto y que para mí hay buenos ingredientes, pero falta cocción ahí, falta
Ingram,
falta sentido.
Te jode.
Más allá de Ingram.
Ya veremos. ¿Qué dices, Iker?
No. Yo también me genera esa sensación lo de Valanciunas, porque sí que creo que el tiro en Valanciunas es más un recurso poco habitual que algo que te puedas agarrar a ello como algo fiable. En plan de, pues bueno, tenemos a este que puede hacer esto. Uf, cuidadito. Cuidadito con que Valanciunas eche 6-8 triples por partido. Cuando entran, pues mucha risa y nos descojonamos viendo a Alvarado saltando en el banquillo como si le hubiese dado algo, pero creo que no es sostenible. Y sí que es verdad que ninguno de los otros pivots que tienen, salvo Nance, aunque Nance no es un 5 puro, es más 4, a mí me gusta más de 4 que de 5, ninguno te da algo distinto a lo que te puede dar Valanciunas, ¿no? Y sí que es verdad que ahí tienen poca polivalencia, pero yo creo que esto es más un problema derivado por la poca polivalencia de Zion para jugar en pista, porque sí que es verdad que de 5 se queda muy bajito, pero excesivamente bajito, y no puede jugar de 3 por la falta de carencias que tiene en handles y en tiro. Y eso te deriva en esos problemas, que es algo muy similar a lo que le pueden pasar a los Knicks
con Randle o Popovich. Tú siendo Pelicans tienes que poner la alfombra roja a Zion. O sea,
obviamente.
A mí me parece que no molesta porque Valanciunas es un buen jugador y que encima tiene esas cosas y tal, lo puedes encajar casi en cualquier... Yo te digo que casi en cualquier equipo de NBA, a Valanciunas. O sea, es un perfil de jugador que va bien casi en cualquier lado. Pero no me suma, no sé, no me acaba de sumar eso. Y yo creo que va a llegar un momento en el que no sé si va a salir en el mercado de traspasos o qué van a hacer, pero como estamos comentando, al final todos parece que tenemos un diagnóstico de que con un perfil Nance o con un perfil más atlético, vamos a decir, les va bastante mejor a los Pelicans y que eso al final vas a tener que resolverlo en algún momento. Evidentemente, hablando de esto hoy, que se ha lesionado Zion y que vamos a ver si no repetimos pesadillas, porque cada vez que pasa alguna cosa de estas, igual que ha dicho John Ball, me imagino que es el día de la gran pesadilla en New Orleans, ¿eh? Cada vez que le pasa algo a Zion, se toca el pie, se toca la pantorrilla, cuidadito.
Pues así es. Bueno, vamos a pasarnos al siguiente tema, que son los MVPs. La carrera por el MVP salió ayer, artículo en NBA.com, y yo me casqué el post, porque para una vez que me dan los datos ya directamente y solo tengo que copiar y pegar, pues voy para allá. A ver, carrera por el MVP. Según la NBA ahora mismo, el número uno, el que tiene más papeletas para llevárselo, es Nikola Jokic. Ya la gente, oh, pero ¿qué dices? No sé qué. Efectivamente, bueno, la gente no, Darwin. Tatum ya no está el número uno, te jodes. Bien. Segundo, Jason Tatum. Tercero, Luka Doncic, que mucha gente, pero mucha, creo que era el 52% de la gente que votó en el Instagram, puso que su MVP era Luka Doncic. Luego tenemos ahí acechando en la cuarta posición a Kevin Durant, que no puede estar más arriba porque tienes a los tres bestias delante, que ahora mismo están liderando el top 3, pero vaya. Número 5 para Antetokounmpo y Joel Embiid con el sexto puesto. Rápidamente, chicos. ¿Cuál es vuestro ranking ahora mismo? Javi.
Estaba haciendo... Dile ahí.
Bueno, pues sí, ¿qué? ¿Cuál es tu ranking?
Sí, a ver, yo... No sabría deciros si Jokic o Doncic primero. Bueno, voy a poner a Jokic primero porque su equipo ahora mismo es el mejor.
¿Cómo?
Del este.
¿Y LeBron?
Del oeste, perdón. No, LeBron no está ni entre los top... ni el top 10. Olvídate de LeBron. Tampoco soy tan fanboy.
Le forzamos a hablar mal de LeBron,
¿eh? Soy fanboy de LeBron, pero con criterio, tío.
Luego le hago la intro. LeBron, no MVP, no sé qué.
Cabronazo. Así que voy a poner a Jokic primero, Doncic segundo, y tercero yo voy a poner a Embiid.
¿Me cago en...? ¿Y Tatum?
Se voy a poner a Embiid. Es que...
Pues la ido,
Ha comentado Óscar hoy un tema de las valoraciones por partido y me lo he querido mirar a ver cómo está el tema de las valoraciones.
Hombre, tú.
Y es que Tatum no está entre los 10 primeros haciendo sus numerazos. No está Tatum entre los 10 primeros en valoración por partido. Entonces, hay que exigir mucho más a estos. Es que todos estos que hemos nombrado están. Doncic es el que más valoración tiene por partido. Que... Después Jokic, Embiid está cuarto, Anteto está quinto, Durant sexto. Zion noveno y Tatum está en la undécima posición haciendo unos promedios de 30 puntos por partido.
¿Sabes qué me pasa a mí con Tatum?
¿Vais a sacarlos todos del top 3? Que tú también vienes con esas, que te estoy viendo la cara.
¿Sabes qué me pasa a mí con Tatum?
Tú a Jimmy, no te jodas.
Que es de los Celtics, no, es broma. Pero ahora en serio. A mí lo que me pasa con Tatum es, me parece un jugador increíble. De hecho, bueno, así off topic total, yo me tomo muy en serio una fantasy que tengo con unos amigos, pero vamos, o sea, todos los días mirándolo, tal, a ver quién gana, o sea, estamos ahí, tenemos un grupo, hablamos todos los días. Y mi primer pick fue Jason Tatum, porque digo, este es su año MVP, va a jugar todos los partidos, tal. A mí me parece un jugadorazo impresionante, ¿verdad? Que no me tachan, o sea, no me pueden los colores, ni mucho menos. ¿Sabes qué pasa con Tatum? Que me parece que a pesar de ser un grandísimo jugador, por cómo es, por el molde y por el talento y tal... Estamos en una época en la que hay algunos jugadores que hacen tal bestialidad. Yo creo que Tatum hace 10, 15, 20 años no habría ninguna discusión. O sea, me parece un molde, vamos a poner un molde Kobe Bryant, algo así, que en ese momento podría llevarse un montón. Pero es que a día de hoy hay bichos, porque hay que llamarles así, como Jokic, como Doncic y como Anteto, que ese es mi top 3, que es que te hacen todo, tío. O sea, es que son capaces de dominar a un nivel bestial. Y cada uno, además... Vamos a decir que en un estilo un poco distinto. O sea, la máquina que es Antetos, o sea, a día de hoy Anteto es el 3 porque no está haciendo quizá una temporada maravillosa a los Bucks para lo que esperábamos. Pero yo creo que si hoy decimos quién es el mejor,
sí.
No sé si hay mucha gente que dice que Anteto no es el mejor.
Para mí es el mejor jugador a día de hoy, Anteto.
O sea, es que cuando juega Anteto contra un super tocho de estos, a veces no tienes ninguna duda. Es decir, este tío juega en otra liga. Pero es que a veces ves a Jokic y también piensas lo mismo. Y la manera de dominar que tiene Doncic en la NBA, posiblemente yo creo que solo la tenga Jokic. O sea, es que cada uno en su faceta puede ser increíble. Cuando subes tanto el nivel, y me va a matar Darwin por lo que estoy diciendo, porque
estoy viendo los audios.
Que es un jugador y tiene un mérito increíble lo que está haciendo esta temporada.
¡Madre mía!
Pero cuando uno de estos, porque hasta que estos no han subido, Tatum para mí era el primero en el MVP. Pero con las bestialidades que está haciendo Jokic este último mes y pico, con las bestialidades que está haciendo Doncic estos últimos partidos, o sea, me parece que es un listón al que ya Tatum a veces, salvo que siga subiendo, no me parece que no llega. Lo digo completamente en serio. Vale. Es que esto es una locura.
Espérate. Agregate.
Nada malo, ¿eh? Estamos hablando de un nivel histórico absoluto.
Iker, aggregation. Como dice, cuando dice Winjos algo, dicen, oh, es que han dicho en los podcasts que...
Sí, sí.
Javi Rojo, Javi Padrique Rojo. Tatum no llega al nivel de Doncic, ni Jokic, ni Giannis.
Point siento blank. Que tenga el techo que tienen ellos.
Point blank.
¿Sabes? Es que es una locura.
No le
es
da. Eso es lo que dice Javi, no le da.
No se refiere a eso. Javi, creo yo, o ¿cómo? Lo que te he entendido. No creo que te refieras a eso. Yo voy a hacer una corrección. Me he venido arriba con lo de Embiid que le he metido tercero por el tema de la valoración por partido. Meto a Tatum el tercero porque el récord del equipo para mí tiene mucha importancia. Ha ido a la temporada y es que los Sixers están quintos.
Sí,
no
está
puede ganar un MVP un pavo que está quinto en su conferencia. Es imposible. Entonces, corrijo, Darwin, te pido perdón desde aquí, desde el otro lado del charco. Tatum tercero.
O sea, te pido perdón.
Te pido perdón. Porque el tío estaría ya con la botella esa de ron colombiano ahí tirándola por la ventana, tío.
Pero espera.
Dominicano.
Estás diciendo que le pides perdón por, en vez de ponerlo quinto, ponerlo tercero. Que para él ya será una blasfemia por no ponerlo primero.
Sí, hombre.
Bueno, a ver.
Darwin, creo da que la puta cara. Que si no mandas Darwin, mensaje ahora, no lo mandes nunca, ¿eh?
A ver. Creo que incluso una persona que es de los Celtics, al igual que yo con LeBron lo pondría, vamos, ya sabes que me hierve la sangre con LeBron, hay que ser justos, el último mes de competición de Jokic y de Luka Doncic está muy por encima del último mes de competición de Tatum. A pesar de que Tatum ha tenido también actuaciones históricas en partidos muy top de puñetazo en la mesa.
¿Pero tú crees que Tatum puede llegar a las actuaciones que estás viendo de Jokic y de Doncic? Ese es el tema. Hoy, con lo que nos ha demostrado, es que yo ese es el tema.
No,
o sea, yo,
actuaciones numéricas no, porque no es un jugador que te puede hacer 15 asistencias en un partido, ojo, porque tampoco se lo está proponiendo, yo creo, porque a día de hoy, si un tío sale a la pista diciendo, hoy me cojo 20 putos rebotes,
Javi,
los coge o se queda muy cerca.
A veces, Javi, es que a mí me parece que a veces Jokic y Doncic juegan a otro deporte, y Antetokounmpo a veces también. Hoy me parece que esta temporada está siendo bastante
vamos
mejor
a ver.
De Tatum que la de
Antetokounmpo. A ver, Darwin, ya vengo yo aquí a poner el pecho por ti, vamos a ver. Defensivamente no hay color. Y otra cosa más, quita a Jaylen Brown del equipo y ya verás cómo te mete 40 por partido.
Puede ser. Pero yo creo que
no, estáis sí,
al tema de anotación, Javi.
Que van primero.
Es al tema de dominar otras facetas del juego que no sean pura anotación.
Eso es. Es que, o sea, yo no hablo de anotación.
Y de dominarte al equipo. O sea,
sí.
Es el líder del equipo y el jugador que hace a estos Celtics estar donde están. Evidentemente es el mejor jugador del equipo, con mucha diferencia respecto al segundo. Pero no te domina un partido, no te dirige la manija de un partido tanto como si puede ser Doncic o como si puede ser Jokic, que cogen el partido, se lo meten en el bolsillo y dicen, ahora se va a jugar lo que yo quiero. Ojo, que igual también es por lo que has dicho tú, que no lo necesita, evidentemente.
Yo creo que se está yendo mucho la cabeza porque la estructura defensiva que tienen los Celtics
obviamente
no tiene ningún sentido y no se puede comparar con la situación que tiene Doncic. Doncic, si no hace esto, es como lo de los puntos de Donovan Mitchell hoy, pero él partido a partido. Bueno, yo no niego que sea Doncic y Jokic jugadores más completos en varias facetas, pero que se os ha ido la cabeza 100%.
Pero te lo iba a decir suave, pero te lo voy a decir duro.
A mí, ¿quién o bien eres duro tú? O nada.
¿Quién eres tú y qué has hecho con John Ball? Te han afectado las críticas el año pasado, ¿eh?
Espérate,
hombre, pero ve.
¿Quieres agradar a tus haters?
A mí no me...
Para que no te caigan
palos, soy un defensor de los Balls. Yo soy defensor de...
Cabronazo.
Suelta tú tu top 3, cabronazo, que no lo has
venga.
Dicho. Que mucho hablar y...
Yo no pongo...
Mucho ladrar y poco hablar.
No, los tres no son tan buenos. Venga, hombre.
No. Yo no pongo todavía a Jokic primero.
Top 3, venga.
Tatum primero. Tatum primero.
Madre mía.
Ahora.
Dios.
Ahora, si viene aquí John Ball. Si ahora viene John Ball de GM, te dice que en tres partidos, como ganen tres partidos más los puñeteros Brooklyn Nets, Kevin Durant es primero. Y comedme todos el rabo.
Iris Ball eres tú. Iris Ball. Madre mía. ¿Quién eres tú, macho? Yo me lo pasaba bien contigo, joder. Éramos colegas, tío.
Es que...
Pero vos estáis diciendo...
Eres un vendido, eres un vendido.
Mira, yo desde que dije en su momento... Os digo una cosa. Yo desde que dije en su momento... Voy a dejar de decir cosas con lo que piensa emocionalmente en mi cabeza. Y voy a decirlo un poco más tranquilo. Yo creo que se os está yendo la olla. Defensivamente, lo que ha mejorado Tatum no se puede dejar pasar.
Vale, ¿eh? Oye, pero es que para la defensa hay un premio que premie la defensa.
Ya, pero es que además el también MVP, el primero del
obviamente,
este.
Entra la defensa porque no se está englobando al jugador que más puntos mete, se está englobando al mejor jugador durante la temporada, o jugador con más valor para su equipo durante la temporada y para la liga. Y a ver, está muy... Yo, de verdad, que no se malinterprete, no es que para ti Doncic es mejor, no, a ver, los tres están a un nivelazo de la hostia y la delgada línea que hay entre el nivel de estos, pues un poco la va a determinar, pues muchas veces tienes que tirar a mierdas de estadística avanzada, el récord del equipo y estas cosas, pero es que vais en Basketball Reference al Season Summary, a la estadística avanzada, y Doncic y Jokic están muy por encima del resto, vale, ya no de todo el resto. En todas estas mierdas de win share, importancia para el equipo, importancia sobre el replacement y todas estas cosas. Pero
que sí,
o sea, son estadísticas que no se han visto nunca.
Javi y Iker, de verdad, ser honestos, ¿eh?
Sí.
A ver si compartís este sentimiento, que yo creo que lo he repetido varias veces. Los Celtics han ganado muchas veces esta temporada destruyendo a todo el mundo. Destruyendo. Los puñeteros Dallas Mavericks y los Denver Nuggets no hacen eso. Y de la misma forma que se le dio el MVP a Curry en su momento, en sus 2 años seguidos, porque no tendría ni el que más estadísticas avanzadas ni nada, porque metía 24 por partido, pero ganaban de paliza porque era una pisonadora. Y el equipo que tiene el mejor equipo que hace eso es el MVP. ¿Qué pasa? Que dentro de poco ese equipo también van a ser los Nets. Y entonces vendrá aquí el puñetero John Ball y te va a decir que me comas el rabo y que Kevin Durant es el MVP de la temporada.
Pues entonces le damos todos los años el MVP al que va el primero, al mejor jugador del
equipo. No, que no es cuestión del primero. Es la sensación que te da el equipo cuando gana. Pero si cuando cuando ganó Boston a Milwaukee, se acaba el partido. Cuando gana Boston a Milwaukee, se acaba el partido con más 20. Igual que contra Nets.
En que Brooklyn se ponga primero, Durant, has dicho, ¿no?
Sí.
Bien. Point blank.
Point blank. Point blank.
Point blank.
Sí, escucha, como los Nets... A ver, no creo que pase, pero como lleguen a 20 victorias seguidas o algo así... Bueno, ¿qué vamos a hacer?
¿Cuánto es el récord? ¿Cuánto es el récord de victorias consecutivas?
Creo que era 25 de Lakers, ¿no?
Los hits de la 12-13 se quedaron ahí cerca, ¿no?
32 o 33 de los Lakers.
Sí, sí.
Del Showtime. No.
¿Y quién se quedó 25 o algo así? Los Miami
los Heat tienen 27 y los Warriors, cogiendo el final de una temporada y el principio de otra, tenían más. Pero eso es otro rollo, ¿eh? Los oficiales, los Lakers son 32 o 33 y luego van Miami con 27, los Heat del 2013.
Bien.
No llegáis. Bueno, no sé, no me quiero... Del 12-1 mítico a 35 victorias de T.J. Warren, ¿sabes? De Utah Watanabe.
Queda mucho.
Se cae esto, chaval. Se está frotando la cara a John Ball. Esto hay que... Estamos abusando mucho, hay que explicárselo a la gente. Se ha quitado la chaqueta. Uf. Madre mía. Oye, por cierto, John Ball, ¿tienes unas rayas en la cabeza?
¿Eh?
No, tienes como unas rayitas aquí, me da la sensación. ¿Te has hecho unas rayas?
La edad, ya. No.
Vale,
he cortado el pelo yo solo.
Ah, vale. Joder.
Yo soy un estilista.
cuidado.
Yo soy un puto estilista,
Bueno. De todos modos, yo te digo una cosa con lo de Tatum para acabar. En el barco de la defensa estoy 100% contigo y si lo ponderamos, para mí Tatum sube mucho. Y de hecho, si me lo preguntas hace un mes,
cabre.
O dos, es el MVP sin duda, para mí, sin duda. ¿Qué haces? Estoy puto loco. Ahora, ¿sabes qué? No me has
escuchado, pero me has... Recoge el cable de una forma salvaje.
No, voy a recoger ningún cable. Déjame escuchar, hombre. Escúchame, perdón. Yo sí que te escucho. Ahora bien, normalmente la defensa se basa mucho más en la coralidad del equipo. Es más por sistema. Y es difícil brillar tú solo como superjugador defensivo para que te ponderen un MVP. Y las cosas son así. O sea, es... Al final, para mí, el MVP es el jugador más valioso de todos y eso habla del dominio que tienes en la cancha. Y el dominio que está teniendo ahora mismo, en este preciso instante, cuando tú me lo has preguntado, Jokic, está al alcance de poquísimas personas, tío. Que es una cosa de locos. Y lo de Doncic sí te comparto que, a pesar de que también tenga ese dominio, está siendo, no está llevando a su equipo a grandes cotas porque no hay. Entonces, eso también para mí tiene mucho que ver.
Te voy a decir una cosa, por Zanjar.
Javi.
Bueno, te la digo yo. No estoy tan impresionado. O sea, es salvaje. Lo de Jokic es salvaje, pero no estoy tan impressed. Sí. O sea, si me pones a Doncic en el equipo de Denver, 100%. Pero, a ver, a mí no me parece que esté haciendo algo de locos. Esto ya lo ha hecho.
Ya lo ha hecho, sí. Pero bueno,
ahora, lo de Doncic es de locos.
Es
algo
injusto. Es una locura, joder.
Pero lo de Doncic sí que es de otro mundo.
Ya ha llevado a ser el primero del oeste. Y que, de hecho, el otro día le meten un palizón a los Celtics, ¿eh?
Pero qué oeste. Qué oeste.
Mientras nos escucha. Les pasan por encima en el duelo de primeros. Les
tampoco hay que ser
encima.
Injusto con esto que comentáis.
Contra
que
mí, pam.
Ya lo ha hecho otras veces. Ojo, eso no. O sea, el problema de esta gente que ya lleva varios años ganando un MVP o haciendo putas locuras, que lo sigan manteniendo, muchas veces hace quitarle mérito cuando es todavía más meritorio.
Sobrado.
Por ejemplo, creo que todo el mundo está de acuerdo en que Jokic ahora mismo tiene que hacer una putísima absoluta locura para volver a ganar el MVP. Porque es muy difícil que la NBA le meta otro tercer MVP de manera consecutiva haciendo lo mismo o una temporada mejor. Por cierto, Anteto, cuando ganó su... Anteto ganó dos seguidos.
Correcto.
¿No? En su siguiente temporada,
evidentemente,
en la tercera, hizo mejores números que en el primer MVP y no estuvo entre los dos primeros, si no recuerdo mal. No me acuerdo quiénes fueron, pero bueno... O sea, no se lo dieron porque compites contra tu mejor versión anteriormente.
Y porque yo me acuerdo que esa temporada no era una apisonadora como siempre.
Y otra cosa, Javi. Dices tú que Doncic no está llevando a Dallas a unas cotas de competitividad de la hostia. Los Mavericks están cuartos a 2.5 partidos de Denver, ¿eh?
Sí, pero bueno, antes con Embiid has dicho el quinto no puede ser MVP y estos están cuartos, ¿sabes?
No es lo mismo. Bueno, a ver, solo hay un partido de diferencia. Solo hay un partido de diferencia.
Vaya
de
ídolos.
A ver, dos partidos y medio en enero, joder, tío. No puede ser algo determinante. Y terminan así a final de temporada, te digo, vale, te lo compro.
Pero si habéis recogido cable brutalmente los dos. ¿Qué cojones me estáis contando?
No, yo te he dicho lo que hay. Ahora, a día de hoy...
Un pensamiento que... El típico pensamiento que tengo volviendo a casa andando. Me está dando la sensación que está empezando a ver ya la narrativa de... no le pueden dar el tercer MVP a Jokic, pero yo, como soy muy listo, sé identificar que deberían dárselo. Y entonces se la acaban dando.
A mí no me gustaría nada...
Yo creo que esa narrativa va a empezar, ¿eh?
Yo te digo en serio, a mí no me gustaría nada... No me gusta, o sea, no me mola nada el rollito como lo de Westbrook en Oklahoma y esto es muy parecido.
Javi, si los Mavericks se meten entre los tres primeros del este, si se meten terceros, it's over. Este tío está metido 34 por partido, tío. 34 por partido. Es que estos números ni LeBron, tronco.
Joder,
ni LeBron,
Harden,
tío. ¿Eh? Y no lo ganó porque hubo... ¿Qué pasó ese año? No
Coño,
me acuerdo. La temporada 35.
Pero tenía que haber dado a Harden.
Además es que Doncic engloba también toda la puta... ¿Eh? Sí, a Harden, pues sí, probablemente sí. Ahora de memoria no lo sé, tío.
Sí que te lo digo yo. No se lo dieron a Harden y se lo dieron a Giannis.
No me acuerdo qué dios... Lo ganó Giannis. Para mí merecido, porque era mejor jugador que Harden.
Pero entonces, ¿por qué no te vuelves loco?
Se está volviendo loco, ¿eh?
Está loco. Estamos haciendo
unos juegos mentales
increíbles. O sea, con Harden no, pero con Doncic sí, porque es un... Doncic es un gordito que hace gracia y Harden tiene barba.
Eso dije yo el otro día, que Harden hacía las cosas que está haciendo Doncic ahora y todo el mundo decía, bah, ¿por qué no pasa el balón? Es un chupón, no sé qué. Y en cambio lo de Doncic es maravilloso.
Y que, a ver, aclárate y espabila.
Sí. ¿Sabéis también otra faceta súper importante que ayuda a Valen Brippi muchísimo? La puta narrativa que engloba y las cosas, cómo las haces y en qué momento las haces. Y Doncic engloba también esas cosas. For the game winners... pases de la puta hostia, mogollón de clics, viralización absoluta de sus jugadas y esas cosas que no deberían contar acaban contando muchísimo.
Pero Javi,
para la sensación que tiene la gente de lo
que
haces.
Si yo me acuerdo perfectamente que estás diciendo esto, te voy a contrarrestar esta idea que has puesto ahora mismo. Yo me acuerdo perfectamente un partido, Kevin Durant en Golden State Warriors, Harden mete un 3-1 gritándole en la cara a Draymond Green en unos partidos.
En playoff,
que,
me acuerdo yo.
Que no, coño. Antes de entrar en playoff, Harden hace un partido escalofriante contra los Golden State Warriors que se estaba acabando la temporada. Y no le dieron el MVP. y va Patrick Beverley a vacilarle y a pegarle los puñetazos en el pecho diciendo soy el MVP, y no se lo dieron.
Si tuvo una racha esas de 15-20 días metiendo triples dobles de 50 puntos.
Chequearos ese
una
momento.
Una locura. O sea, fue una cosa de locos, tío.
Iker.
La narrativa era horrible. O sea, yo es que a mí me pareció un escándalo ese año, ¿eh? O sea, Harden estaba haciendo un año de estos, de los de no lo volveremos a ver, como los que está haciendo Doncic ahora.
35 por partido.
Y la narrativa pues era que no la pasaba. No la pasaba y ya está. Me daba igual. que era aburridísimo y que era una mierda, pues, y que no había que ver a ese tío.
Es muy ventajista hablar de eso solo analizando los números de un jugador. Si nos vamos a esa temporada,
Doncic es lo mismo. Estamos viendo el
Javi,
mismo
no es,
rollo.
No es verdad. En todas las estadísticas avanzadas, Doncic está en las mejores. En absolutamente todas. Importancia para el equipo. Coste sobre el replacement, que no sé cómo se traduce. No sé qué over replacement. En eficiencia ofensiva.
Pero que Harden también lo estaba, tío.
No lo sé, tío. Estamos en 2023. Estamos analizando la 22-23. Es que sois unos ventajistas. Yo aquí vengo, me saco aquí las putas estadísticas avanzadas de esta temporada, no sé qué, para intentar meter un poco de juego y dar una a esto. Y aquí, no, es que como Harden en la 10, hace 4 o 5 años, no sé qué, tío. Me estáis jugando aquí al despiste, tío.
Iker, yo estoy contigo. Si Doncic es top 3 en el oeste, estoy contigo.
Se lo van a dar.
Estoy contigo.
No solo por los números,
por
las estadísticas, pero las duras, las importantes. Puntos, rebotes, asistencias.
Top 3, inapelable. Si es top 3, es inapelable.
Es que valoración por partido. Winshare. Los Winshare es una estadística que también se tiene súper en cuenta, tío. Y Doncic tiene el que más Winshare de toda esta carrera del MVP, con 7.4, tío. Y a Tatum le saca más de 2 puntos. Tatum tiene un 5.2. Ojo, que esto no significa que yo diga que Doncic sea mil veces mejor jugador que Tatum. Simplemente a día de hoy, tu temporada tiene más valor para su equipo que la de Tatum. Y el MVP es eso. Si el MVP se lo dice al mejor jugador, lo hubiese ganado 35 años seguidos LeBron James, tío. Desde 2007 hasta 2018. Como el Balón de Oro. El Balón de Oro lo gana el mejor jugador esa temporada, no el mejor jugador en general. A mí también me gusta más Tatum, verle jugar más a Tatum que a Luka Doncic, pero... Y a Jokic, a mí Jokic me aburre muchas veces jugarle. ¿Qué queréis que os diga?
De verdad.
A mí me gusta más...
Jokic.
A ver, entre comillas aburrirme. Entre comillas.
¿Prefieres ver a Tatum antes que a Jokic?
A ver, aburrirme no. Prefiero ver a Tatum jugar antes que a Doncic o a Jokic, tío. Me gusta más Tatum como jugador, su estilo, como el de Durant, tío. Pero esos son gustos personales. Los dejo aparte, vale. Intento analizar las estadísticas.
Bueno, dejo que resuene ahí
vamos
en la cabeza de la gente.
Golpear ahí.
A ver, Javi, tío, es bastante sencillo. O sea, ¿a ti quién te gusta
la
mejor más jugar?
Haciendo contra Spy la pared, el pobre está agobiado.
Me estáis aquí acorralando, tío. O sea, a ti no hay un jugador que sea peor que otro que te guste más verle jugar porque te gusta más su estilo de juego.
A ver, simplemente, ahora mismo no... yo simplemente, Iker...
Sí.
Como amante del baloncesto, me cuesta ver que te guste más Tatum que Doncic ahora mismo.
Jokic. Joder, es que si Jokic...
Jokic, bueno, porque es un pivot, tal. Pero más que Doncic...
Bueno, la gente que nos está escuchando, pronunciaros en el grupo OG, son los comentarios y demás. A ver, yo creo que es algo muy habitual. ¿A ti no te gusta más verle a Irving jugar que verle, yo qué sé?
Vale, no bien, sé. Pero...
Yo, a Embiid.
Pero a ver, vamos a ver. Estamos hablando de mi jugador favorito de toda la historia. Ahora te estoy hablando... Es como si te digo, vale. LeBron. A ver,
vale.
Sí. Si me dices dos jugadores que no son mis jugadores favoritos, como por ejemplo...
No ha sido justa la comparación.
Esa comparativa sí la entiendo, porque para mí no es mi jugador favorito, pero es que justo Doncic y Jokic no son, sobre todo Jokic para mí, no son precisamente poco
espectaculares. Sí, eso es. A vosotros, por ejemplo, y en esta creo que muchos estaban también un poco en este carro... esta temporada, esta super temporada de Harden de los 35, que sabías que tú te levantabas un puto día a las 3 de la mañana a ver un partido de los Rockets y he garantizado 40 puntos mínimo, a mí ese Harden me aburría, tío. Y así y aquí sí que es rotundo, me aburría. No me apetecía ver un partido de los Rockets, tío. No me apetecía ver un partido de los Rockets sabiendo que un tío de ese equipo iba a meterse más de 40 puntos, tío.
¿Y te pasa con Dallas? Porque
no,
es lo mismo, ¿eh?
No es lo mismo. Yo sí me pongo un partido de Dallas y lo disfruto, pero ¿cómo? Me gusta más el estilo de juego de otro.
Puto Iker. Te habíamos dejado la salida limpia, digna, de bueno, sí, te hemos acorralado y te vuelves a acorralar tú solo, pero ¿cómo? Pero si es lo mismo. Tú te pones
culo,
un partido de Dallas y está Popovich diciendo lo vamos a dejar por debajo de 50. Y ni siquiera pasa eso. O sea, tú me estás diciendo que te pones un partido de las y no sientes que Doncic va a meter 40 fijo. El mismo argumento
me
que acabas de decir.
Me lo veo, obviamente. El mismo. Me lo veo, obviamente. Pero si me dicen, ¿qué prefieres ver? ¿Un Dallas Lakers o un Celtics Nets? Y me veo el Celtics Nets, tío.
Ni de coña. Te pones a LeBron como el que vamos.
Sí, sí.
Ni de coña, ¿eh? Es que te has equivocado de equipo. Tienes que haber puesto otro.
Se ha equivocado en casi todo lo que ha dicho en este programa, ¿eh?
Porque... Bueno, vamos a hablar ya de las fechas clave y que os den por culo.
Venga, sí, vamos. Dí las fechas clave así rápidamente y lo de Miami te jodes porque no vamos a hablar nada, que ya llegamos una hora.
Bueno, vale. Tenéis también para acompañar...
Que si le hemos dado mucho ahí tenerlo... que suelte sus pitches.
Las fechas clave un poco baloncestísticas relacionadas con el mundo del baloncesto para este año 2023, en el que ya nos hemos metido de cabeza.
Pero de
tenéis
cabeza.
También... Sí, tenéis también un artículo... de Oscar en la web, en massiveballoficial.com, por si queréis tenerlo ahí escrito y acompañar al podcast con esto. Y empezamos por enero. El día 16 de enero, día de Martin Luther King, que ya sabéis que durante una semana van haciendo distintas actuaciones y estas cosillas que les
gustan.
Dentro de apenas dos semanas. 21 de enero, apertura agencia libre, Women NBA. O si alguno está ahí metidillo en la WNBA, para que esté atento de que apenas en cuatro semanas, en tres semanas, está ya ahí. Febrero, 9 de febrero, trade deadline NBA. Aquí es cuando empieza el humo gordo.
Sí, sí.
¿Cuándo has dicho? 9.
9 de febrero. 9 de febrero.
Ya no queda
en
nada,
un mes. En apenas un mes. Ya tenemos ahí todo... la fecha límite.
Joder, un mes justo después de que debutara Klay Thompson.
Ya estamos preparando aquí el programa de quién va a estar más calentito, ¿eh? Ya tenemos que ponernos las pilas.
¿Pero qué dices?
Sí. Hombre, joder, va a haber equipos que se muevan mucho más, va a haber jugadores que se muevan mucho más y...
Sí, sí. Y hay que empezar ya a mover las cosas
un poco el ecosistema para que no te pille el tren. De todo lo que estamos hablando.
Y una semana después tenemos el fin de semana del disfrute, tanto en España como en la NBA. En España... Del 16 al 19 de febrero tenemos la Copa del Rey, que este año se celebra en Badalona. Y ese mismo fin de semana, del 17 al 19, el All-Star en Salt Lake City, en Utah.
No coincide con San Valentín, ¿eh? Que llevamos un montón de años que siempre era en San Valentín, macho.
¿Cómo lo sabes, eh?
Curioso.
Saltamos
sí,
a marzo.
No sé, era una fecha que con lo de San Valentín, el All-Star, para desconectar.
Ya.
¿Sabes? Para decir...
Saltamos a marzo. 7 de marzo.
La Super Bowl será por ahí, ¿no? Sé que no está entre las
¿Sí?
la Super Bowl.
Sí, sí, sí.
Suele andar por ahí, ¿no? El fin de antes suele ser o algo así. Será el 11-12 o algo así será.
Suele ser antes del All-Star, lo que no sé es cuándo. Yo de NFL no tengo ni idea. Pero bueno, en marzo, día histórico para el baloncesto español. 7 de marzo, retirada de la camiseta de Pau Gasol en el Staples Center. Primer jugador español que va a tener la camiseta de retirada en la NBA.
Staples
Celtic para los OGs. Crypto.com Arena para los... Para
la cripta. La cripta de los Lakers.
Ojo, inciso, Javi.
Están todos enterrados allá.
Si los Heat han terminado su relación comercial con la casa esta de criptomonedas, no sé cómo es, ¿por qué siguen teniendo su publicidad ahí en el esto, tío?
No, está quitada.
¿Ya está quitada?
Sí, la semana o algo así ya estaban todas las grúas quitando todo lo de FTX.
Digo, en el parqué. En el parqué.
Yo creo que Coinbase tiene algo con la NBA en general.
No sé, igual hay alguna cosa de... Pero en la arena ha quitado todo lo de FTX, eso ya te lo digo yo.
Pues en la pista hace poco...
Oye, ¿cómo va el partnership con lo que tiene que tener partnership Miami?
Es imposible que se dé eso. Tío. O sea, es que al final.
Yo creo que lo he hecho patas la NBA.
Imagínate que estás en Logroño, aunque no te guste el baloncesto ni nada.
Pues yo voy.
O Madrid, donde quieras, y los niños de 5 años digan: sí, ahí al lado del Bank Bros Arena. O sea, es que. No puede ser. Es que es una arena pública que está ahí en la calle.
Un sitio para ir a visitar, pero vamos, obligado.
Sí, la primera fila de celebrities.
Cuidado. Se hacen conciertos y se hacen eventos y yo qué sé, o sea, no sé. Es como las gaunas, Playboy Gaunas Arena, ¿sabes?
BBC Gaunas.
Entre criptomonedas y esa publicidad, no sé yo con qué me quedaría, porque me da mucho asco las criptomonedas. Pues bueno. Spoiler, no invitáis en estas mierdas, que ya veis cómo les va a los equipos NBA cuando invierten estas mierdas. Bueno, 12 de marzo empieza el March Madness, que ya sabéis que durante un mes ahí se juegan a cara a perro el título de la Liga Universitaria en Estados Unidos.
A ver, Iker, saltamos un poco gas por marzo, joder.
Saltamos a abril, bueno, todo lo demás, manes y demás. Venga. 9 de abril termina la temporada regular y empieza ya lo bueno. Del 11 al 14 va a ser el play-in.
O sea, a partir del 9, como va a entrar Nets en playoff, ya tengo que...
9 de marzo se acaba la temporada.
Tienes que empezar a levantarte todos los días a las 9.
No, no, sí, da igual. Ya mi estado de alarma, destrozado todo el día.
9 de marzo se acaba la temporada regular.
9 sí. de abril.
9 de abril, 9 de abril.
Ah, vale, digo, 9 de marzo es solo un mes después del trade deadline. Vale, vale.
9 de abril. Y del 11 al 14 el play-in, que veremos ahí qué equipos entran y qué no. Los Knicks se caerán, supongo. Y los Lakers directamente ni van a entrar.
Vaya destrozado.
Y el 29 de abril sorteo el Mundial Masculino 2023, en el que defendemos título como campeones mundiales. Y, bueno, título europeo no, porque no es un
europeo. Vico ha buscado todo, ¿eh? El tío.
Sí, sí, está todo.
Ya te digo, tú.
23 de mayo, ya en mayo, empiezan los playoffs de la Liga Andesa, bueno, de la Liga CB, para los que os mola mucho el baloncesto español.
Los fanáticos de los lunes, joder.
Sí, sí. Junio, el 1 de junio, empieza las finales de la NBA.
Correcto.
22 de junio, draft de la NBA. 24 de junio... la final de la CB, así que ahí tenemos este mes de finales. De
San Juan, y al día siguiente, mi cumpleaños.
Joder. Una boda el 24.
¿Pero qué dices? La tuya.
San Juan, no. Estaría guapo, ¿eh? Uf.
Y ya, a finales de verano, que estaremos ahí con este verano, probablemente tendremos ya 48 grados de media en España. El 25 de agosto empieza el Mundial de Básquet en... Según esto, Filipinas, Indonesia y Japón. Así que tendremos horarios demoledores. Demoledores. Me cago en todo con los mundiales en Japón, tío. Y en esta, en esta zona de Asia.
Sí, cuando dice demoledores, lo siente el Iker.
Sí, sí. Joder, es que es un peñazo, tío.
¿Estás en Estados Unidos?
No, yo me vuelvo en agosto ya.
Ah, buf.
Me vuelvo en agosto.
¿Tú de cuándo estás por allá?
Yo llevo, tengo ahí de febrero. La beca es de febrero hasta julio. Y luego agosto, pues estaré ahí. Gastándome todo lo que me
gana. ¿Irás a ver a Sabonis o qué?
Tirando, sí, sí, sí. Voy a intentar, sí, sí. Ayer, de hecho, ayer que estuve en Pamplona, quedé con el director de este centro de estudios Vasco de Boy, de la universidad esta en Nevada, y me estoy diciendo que me va a dar 10, que tengo 10 días para cogérmelos cuando quiera. Así que el día que LeBron vaya a superar el récord de Karim, día de vacaciones, me planto allí en el Staples, salto al campo con una camiseta de básquetbol, a besar en los pies a LeBron. A besar en los pies
a LeBron. Y nada, dale vuestro a esto que llevamos ya una hora y
ya hemos terminado. Lo importante en 2023 termina el 10 de septiembre, que es cuando se juega la final del Mundial de Baloncesto.
Correcto. 10 de septiembre, final del baloncesto, que no, o sea, no os vais a acordar ninguno. Pues lo dirá.
Claro, Ricky.
Las novedades.
Oye, Ricky debuta. Por cierto, no lo hemos hablado. Tengo entendido por los reportes que Ricky debuta ya, ¿eh?
Sí, pero lo dejamos ya para la Massive Neta, que seguro que tienen muchos temas que hablar ellos también. A ver, no decimos nada, lo decimos todo. Seguidnos en todas las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en YouTube, en Twitch. Podéis seguirnos y apoyar el canal y el contenido económicamente en Patreon o en iVoox. Seguid a Padrique este en futbolismo y en el calor de Miami, si queréis saber algo de Miami. Porque aquí no creo que acabe saliendo nada de Miami al final. Y no decimos nada, lo decimos todo. Pasad una buena semana. Y mañana igual morimos uno de los dos, Javi o yo. La sociedad logroñés. Venga, chicos, pasadlo bien.
Chicos. And I got love for David Fizdale too. And oh, by the way, when we talk about girlfriends and wives in the NBA, y'all need to take a look at Mrs. Fizdale. My God, she's something special. I assure you, you would see why that man is one of the happiest men on earth. Having said all of that, take that for data.
Thank you.